El Frente Amplio postergó la votación del proyecto que regula la producción, distribución y consumo de marihuana.
La iniciativa iba a discutirse ayer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, pero a última hora del miércoles, el diputado Sebastián Sabini del MPP le entregó a los legisladores del Frente Amplio un proyecto alternativo al que había sido acordado el martes en la bancada de la coalición de izquierdas. El nuevo texto no conformó al diputado Dorén Ibarra. El legislador sostiene que, en esta versión modificada, se legitima el consumo de marihuana y se habilita a que dispensarios públicos vendan la droga, y no solo las farmacias, como en la redacción original, dos puntos con los que no está de acuerdo. Por otro lado, el diputado Darío Pérez, de la Liga Federal, tampoco aseguró su apoyo al proyecto. En un comunicado, la agrupación sostiene que el anuncio del acuerdo alcanzado en el Frente Amplio por el proyecto de marihuana fue prematuro y complica la toma de decisiones de la Liga Federal. Según ese sector, las negociaciones no han concluido y recién el próximo 12 de junio se tomará una resolución final, y advierten que hasta el no cumplimiento de determinados requisitos que se van a mantener en reserva, el diputado Pérez no está dispuesto a acompañar el texto.
El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que Eduardo Bonomi es el peor ministro del Interior que tuvo el Frente Amplio.
El precandidato presidencial por Unidad Nacional habló ayer en la primera etapa de una serie de recorridas que la lista 71 del herrerismo comenzó por los municipios montevideanos. La actividad se realizó en el gimnasio del Defensor Sporting, que está ubicado en el municipio CH, y el tema central fue la seguridad. En su discurso, Lacalle Pou dijo que la sociedad está fragmentada y que una parte de ella no es capaz de discernir las cosas que están bien de las que están mal. En cuanto a la gestión de Bonomi, agregó que nosotros no pedimos renuncias de los que tienen bulones en los asientos. Si no se dan cuenta que se tienen que ir, nosotros no se lo vamos a pedir, agregó. Por su parte, el senador Gustavo Penades, titular de la lista 71, sostuvo que para aplicar las leyes y las medidas que reclaman los vecinos de la capital, no se precisa mano dura, sino mano firme.
Un grupo de directores y subdirectores de liceos públicos de todo el país concurrieron ayer a la sede del Consejo de Educación Secundaria para hacer entrega simbólica de las llaves de los locales de estudios.
Reclaman el pago del sueldo al grado, la confección de un nuevo escalafón de directores y la aplicación del tope salarial solo al sueldo básico, entre otros puntos. En declaraciones a la prensa, Jennifer Cherro, integrante del grupo de directores de Montevideo, explicó cuál era el objetivo de la medida de ayer.
Vinimos a invitar simbólicamente, en realidad invitarlos de verdad, pero en un acto simbólico de entregas de estas llaves, que significa la entrega de los liceos, para hacer reflexionar a las autoridades del panorama que significaría que un día de estos directores y subdirectores decidiéramos entregar la llave de nuestros centros educativos, entregar la responsabilidad que debemos asumir todos los días para saber si ellos pueden llegar a cubrir los 280 liceos que hay en este país.
La profesora Cherro explicó que un subdirector de tercera categoría gana 18.000 pesos, mientras que el auxiliar de servicio de ese mismo liceo gana 17.000 pesos. En este contexto, recordemos que todos los sindicatos de la enseñanza, tanto de nivel inicial, de primaria, secundaria, universidad y UTU, resolvieron realizar paros nacionales por zonas este mes durante 3 días. Las fechas elegidas son el martes 11, el miércoles 12 y el jueves 13 de junio.
8 y 25 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Y empezamos ahora por la península coreana. Como una forma de demostrar su buena disposición al diálogo, Corea del Norte le propuso hoy a Corea del Sur que representantes de esos dos países se reúnan este domingo en la localidad de Kaesong.
Ayer los gobiernos del norte y del sur acordaron retomar la relación bilateral para normalizar algunos proyectos que tienen en conjunto. Recordemos que durante los meses pasados Corea del Norte amenazó con empezar una guerra atómica contra Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU sancionara al régimen de Pyongyang por su prueba nuclear del mes de febrero.
Ahora pasamos al centro de Europa. La noticia allí es que, aunque con lentitud, hoy comenzaron a bajar los niveles de los principales ríos de la República Checa, Eslovaquia, Austria y Alemania, cuyas crecidas habían inundado varias zonas de esos países durante toda la semana.
Hasta el momento hay 18 fallecidos por las inundaciones de los últimos días, mientras que decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares.
Y cerramos esta recorrida en América Latina, en Guatemala concretamente, La 43ª Asamblea General de la OEA cerró esta madrugada sus sesiones con la lectura de la Declaración de Antigua, un documento en el que quedaron patentes las diferencias en materia de políticas antidrogas.
En la declaración, los cancilleres solo coincidieron en la necesidad de una estrategia integral que vaya más allá de la represión policial y militar del narcotráfico. Los estados participantes acordaron avanzar hacia la renovación de la lucha contra las drogas a partir del año 2016, cuando se va a llevar una propuesta concreta ante las Naciones Unidas.
La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas tiene previsto realizar más movilizaciones y paros en reclamo de mayor presupuesto para ese centro de salud de cara a la próxima rendición de cuentas.
El próximo lunes, o sea, el 10 de junio, van a paralizar sus tareas desde la hora 6 hasta las 12 y se van a movilizar hasta el Consejo de Ministros. El martes 11 el paro será de 24 horas, con movilización al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, mientras que el jueves 13 el paro será de 9 a 18 y van a marchar hacia la Torre Ejecutiva. En esos días solo se van a atender urgencias y emergencias.
Repasamos ahora algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Con el objetivo de desalentar el ingreso de capitales especulativos que se dio en los últimos meses y que incidió en una fuerte presión a la baja del dólar, el equipo económico anunció ayer un paquete de medidas que abarcan distintos aspectos.
Entre esas medidas, el Ministerio de Economía dispuso restricciones a los extranjeros que invierten en títulos de deuda emitidos por esa secretaría en pesos uruguayos y en unidades indexadas y pidió al Banco Central que incremente la tasa de encaje que aplica a igual instrumento del 40 al 50%. Por otro lado, el Banco Central informó que desde el 1 de julio de este año se reemplazará la tasa de interés como instrumento de referencia de la política monetaria por el instrumento de los agregados monetarios. Asimismo, las autoridades anunciaron que a partir de julio de 2014 el rango meta de inflación pasará a ser entre 3% y 7%. Recordemos que actualmente es entre 4 y 6%.
La policía procura obtener pruebas concretas para que la justicia pueda procesar a los integrantes de la turba que en la madrugada del miércoles rompieron los vidrios de la Suprema Corte de Justicia, además de otros destrozos que protagonizaron en la zona del centro de Montevideo.
Las autoridades tienen pistas firmes de que los responsables fueron grupos radicales que se mezclaron en los festejos de los hinchas de Peñarol, el equipo que esa noche se había consagrado campeón uruguayo. Los investigadores analizan las imágenes que captaron las cámaras de seguridad ese día y las están comparando con las filmaciones que tienen de la manifestación que realizaron organizaciones de ultraizquierda el pasado 15 de febrero dentro de la corte, el día que la jueza Mariana Mota fue trasladada del juzgado penal a uno civil.
Bajo el lema Yo no voto y vos, una veintena de organizaciones sociales lanzaron ayer una campaña ciudadana que invita a no participar en la jornada de adhesión del domingo 23, en la que en las urnas se resolverá si se convoca o no a un referéndum sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
La llamada campaña en defensa de los servicios de aborto legal y seguro sostiene que la norma aprobada por el Parlamento no promueve el aborto, sino que atiende a una realidad del país.